Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre?
Bueno, Diego, del MT de Quilmes.
Del MT de Quilmes. ¿Por qué estás acá?
Bueno, en este caso particular, solidarizándonos y apoyando el reclamo de justicia y castigo a, bueno, uno de los represores que castigó al Movimiento Popular el día del piquete anterior, donde, bueno, en forma, digamos, intencional y premeditada, generó el asesinato de un compañero.
¿Y por qué crees que en una movilización tan numerosa no están presentes los medios de comunicación masivos?
Bueno, evidentemente los medios siempre tratan de reproducir un discurso que es oficial, tratan de estar de alguna manera en convenios con el poder, que son los que les permiten de alguna manera también todo el funcionamiento a los medios. Evidentemente a ellos no les interesa cubrir este tipo de notas porque de alguna manera está denunciando y poniendo de manifiesto la gran crisis social, política y las alianzas políticos policiales de alguna manera que existen dentro de la provincia de Buenos Aires y en el país.
En su caso particular, ¿ustedes han tenido amenazas o situaciones parecidas a la que se dio acá?
Bueno, en Quilmes, si bien no tuvimos agresiones físicas directamente, sí recibimos el tipo de intimidaciones o presiones por distintos punteros políticos, ya sea del peronismo, del FREPAS o el radicalismo, que tratan, digamos, de desprestigiar un movimiento que evidentemente no tienen argumentos para combatir y, bueno, tratan de, a través de un desprestigio, de alguna manera, desquiciado, sin buenos fundamentos, tratar de llegar, ¿no? Pero no llegamos a recibir agresiones físicas hasta el momento, pero sí intimidaciones y ese tipo de persecución, ¿no?
Y frente a este tipo de realidad que, bueno, decíamos que los medios lo ocultan, el boca a boca, ¿cómo funciona? O sea, ¿hay oportunidad de que más gente se entere de lo que sucedió con Barrio Nuevo o es algo que puede llegar a olvidarse?
Mira, evidentemente hay una organización que está por debajo de todo este sistema de reproducción ideológica, ¿no? Que justamente es el boca a boca y el contacto directo con la gente. A nosotros no sé si nos interesa demasiado que todos los medios vengan a cubrir esto. Esto está dado dentro de un marco de los barrios donde la gente va tomando conciencia, que es lo que nos interesa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre?
Raúl.
Raúl, ¿por qué te hiciste piquetero?
Por necesidad y por la lucha.
¿Por la lucha de dónde sos?
José Cepaz.
José Cepaz. ¿Y por qué están acá hoy particularmente?
Solidaridad con el compañero muerto, principalmente. Nos puede haber pasado a cualquiera en cualquier lado esto.
Creo que tenés una esvástica tachada en tu ropa. ¿Cómo ves así las fuerzas de seguridad en este país?
Y como todo lo que mueve en sí el Estado, se mueve con eso. Policía, represión y... Vos fijate, al pibe este lo mató un gil que laburaba para los milicos. O sea que todo sigue igual. Si te pones a mirar, los que son comisarios hoy eran milicos, no sé, cabos, ¿viste? Ascendieron todo de la época de la dictadura. Por eso es lo que hoy la policía hace. La policía en sí siempre va a ser represora y fascista. Porque es eso.
¿Y hace cuánto que estás en la lucha, digamos, más política, organizada?
Y, o sea, que entré así en los momentos desocupados hace 6 meses.
Hace 6 meses.
Siempre por ahí solo o con otro grupo. Sí, aguantando en todos lados, ¿viste?
Aguantando en todos lados. ¿Y vos pensás que este movimiento puede llegar a cambiar la realidad de alguna forma?
Y nosotros sí, porque si te unís a esto, es una familia, loco. Es una familia más grande de la que puede tener. Yo ya tengo una familia, que es mi hija, y bueno, mi señora, pero ya después de esto somos como hermanos. ¿Entendés? Porque todos los cuidamos y todos tiramos para el mismo lado.
¿Y no empiezan a aparecer así las divisiones típicas de la política entre distintos intereses y quién es el líder?
Sí, pero eso se corta enseguida, ¿viste? Porque con nosotros esa onda no va. ¿Viste? Los jefes, que sean los políticos, con nosotros con esa onda nada. No queremos saber nada con esa gente.
O sea, hay manejo asambleario y
sí,
la discusión.
Todo bien horizontal, así.
Bien horizontal. ¿Y pensás que la alternativa de los piqueteros puede dar un ejemplo al resto del pueblo que está necesitado para que realmente cambie algo?
Sí, yo creo que sí. Porque la gente se está dando cuenta que esto es verdad, ¿entendés? Que no hay... que es retransparente esto. No hay nada así manejado de atrás, ¿viste? Como hacen los políticos, como hacen la mayoría. Todos los partidos son iguales. ¿Viste? Izquierda, derecha, para mí todo lo mismo. Sí, son una cagada.
Y hay varios partidos igual metidos en los piqueteros, en distintas organizaciones.
Claro, en otras organizaciones sí. Pero para mí no van, ¿viste?
Y una pregunta, ahí tenés un poco de estética punky. Hay mucha gente así que se considera punky, que siempre estuvo con el no futuro y con una cosa más.
Eso en sí es una cagada, porque eso es lo que te pueden vender los medios. Esto no es así. Tenés que tener futuro, loco. ¿Cómo que no? Si tenés no futuro, te entregás al Estado, te entregás a la mierda. Te haces mierda solo. Y eso no va. Si nosotros queremos cambiar el mundo, no nos podemos destruir nosotros.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Por qué están acá?
Marchamos al municipio para reclamar justicia por Javier, la muerte del chico del movimiento desocupados.
Sí.
Y aparte para el levantamiento de la comisaría de Jaguar.
El levantamiento de la comisaría, que están
la
pidiendo
cúpula, ¿sí?
que renuncie la cúpula. ¿El asesino está suelto en este momento?
Hay distintas versiones. Supuestamente está preso, pero bueno, no hay nada concreto con eso. Marchamos para eso y para un montón de petitorios más, como que empezó el inicio de la escuela y el municipio no entrega útiles, delantales, calzado a los chicos.
¿Ustedes dónde son?
De acá, del Jawel, el MTD del Jawel.
El MTD del Jawel. Y una pregunta, ¿hay provocaciones ahora en este momento o algún tipo de amenaza que pueda producirse otro incidente?
Sí. Por el momento, que yo sepa, no.
No. Está calmada la cosa.
Está calmada, pero bueno, está calmada porque hay mucho movimiento periodístico y bueno, eso.
Bueno, no, tampoco hay tantos medios de los que salen.
Bueno, pero
en la tele.
Hoy, por ejemplo, pero bueno, saben que si, ellos se acercan, siempre hay alguien que va a estar ahí con la cámara o registrando algo.
Y, digamos, muertes violentas en manos de las fuerzas de seguridad o de fuerzas, para policiales, digamos, porque no, tampoco es la misma policía, ha habido, siempre...
No, que yo sepa, no, sí.
Bueno, el señor abogado es un parapolicial.
Ah.
Él perteneció a las fuerzas de seguridad.
Sí.
Y no está retirado porque sigue siendo guardaespaldas de los intendentes. Y él fue el que hizo el trabajo sucio de venir a matar, de meterse dentro del piquete y matar. Ahí hubo una... Después hubo también tres chicos asesinados acá en la zona, pero ya no por los paramilitares, sino por gente uniformada, que supuestamente se equivocan y matan a chicos que estaban tomando una Coca-Cola. O sea, está comprobado que no eran delincuentes, ¿no? O sea, sí, se da ese tipo de violencia de parte del Estado, ¿no? Organizada del Estado.
Para meter miedo,
justamente.
¿Logran el efecto de desmovilizar?
Sí, en parte sí. Por ejemplo, a la gente consciente políticamente, a la gente consciente en lo social y económico, saca el pecho. Pero hay mucha gente que no tiene todavía esas virtudes y se queda en la casa. Cuando uno los va a invitar, le dice no porque ya mataron a uno. O sea, sí se cumple eso.
Sí se cumple.
En parte se cumple eso, ¿no? Sí.
De todos modos, igual forma parte, ¿no?, de la memoria del pueblo y tal vez pueda ayudar, por lo menos como mártir, a que sea un símbolo que demuestre la naturaleza de la policía, ¿no?, y de qué lado están. O sea, creo que la gente le tiene miedo a la policía, pero también le tiene odio, ¿no?
No lo sé si le tiene. Yo no le tengo odio a la policía.
Son parte del pueblo también.
Yo no le tengo odio. Lo que sí sé, y soy consciente, es de que ahora la policía, la gendarmería, las fuerzas de parapoliciales o servicios, ¿no?, están haciendo el trabajo que antes hacían los militares. O sea, están haciendo exactamente el mismo trabajo, el de meter miedo, el de matar gente, el que no queden esclarecidos muchas muertes. Hace poco yo estuve en Buenos Aires, en las casas de madres de Plaza Mayo, conversando con un grupo de derechos humanos, que todos traían su mismo problema, ¿no? Homicidios por parte de la policía y que eran injustificados, o sea, que uno los estudiaba de todas partes y decía, ¿por qué murió esta gente? No tenía razón. O sea, la razón es cuando uno la ve políticamente desde arriba, ¿no? Es decir, estamos y aplastamos. Y nosotros somos los que tenemos el mando y las armas. O sea, toda una ideología bien militar. O sea, los militares siguen el proyecto militar, pero no con los militares. Se despojaron y le entregaron a la policía y a estos grupos que te comenté.
¿Y ves la posibilidad de un cambio real en la sociedad a partir de este movimiento que se generó de los piqueteros y con lo que sucede con las asambleas? ¿Te parece que puede llegar a transformar realmente la situación?
la situación cambia desde la conciencia de clase de la gente, no por un grupo piquetero o cacerolero o de los otros grupos que son los saqueadores. No, eso no cambia en los rumbos de los pueblos. Lo que cambia el rumbo de los pueblos es la concientización de la gente, el ir a hablarle persona por persona y decirle que venga a pelear, que tiene su puesto de lucha y que lo haga. Eso cambia. La clase trabajadora es la que históricamente tiene que hacer ese cambio. Nosotros somos el malestar, somos los que ponemos primero el pecho a lo duro. Después vendrá la clase trabajadora con los paros, movilización, piquete, y entonces si ellos van a quebrar y van a hacer los cambios reales, van a hacer lo que técnicamente se hace una revolución, un cambio general, político y social. Ellos son los que históricamente son los únicos que pueden cambiar la historia del mundo, no de la Argentina, del mundo. Nosotros somos piqueteros y por tal no somos ya trabajadores, no podemos parar la máquina, no tenemos máquina. Entonces nosotros no podemos crear ese cambio, pero tampoco no por ser de la clase trabajadora, por haber sido trabajadores, no sabemos que tenemos una incidencia. Somos una bandera parada, no somos lo que tira al sistema, somos una bandera.
Los piqueteros han mostrado el camino en el sentido de organizarse autónomamente del Estado, por lo menos algunas organizaciones, y lo que sería la clase trabajadora que podría parar el país está en manos de la burocracia.
Sí, no cabe duda que por el momento sí está en manos burocráticas y que no va a ocurrir. Y si van a hacer algún paro o alguna movilización, va a ser para llevarla a un callejón sin salida, para que la gente se pinche, se dice políticamente, o sea, que vuelvan para atrás, que diga esto no resulta. Como lo han hecho durante 50 años, quizás desde el principio del peronismo hacia adelante, se vino sucediendo eso, y llevarlos a luchas que eran estériles. Porque la lucha no era por el poder, sino era por lo chiquitito. Y de lo chiquitito te ofrecían la mitad y te quedabas tranquilo. Entonces eran luchas estériles. La lucha tiene que ser por un cambio general, por la toma del poder. Ese es el verdadero cambio que va a dar.
La toma del poder.
La toma del poder directa, ¿no? O sea, del poder político, del poder económico, del poder social, del poder cultural, de todos esos poderes, ¿no?
Un discurso de la toma del poder en un barrio, digamos, popular, ¿cómo cala ese discurso? ¿Hay aceptación o se ve como una cosa muy, muy inalcanzable?
Se ve como una cosa inalcanzable para el que tiene grado chiquito de conciencia, de clase y política. Para ese sí, también para los políticos tipo peronistas, radicales, frepacistas, frenapistas. Yo soy de Jagüel, vivo acá, vivo a 8 cuadras acá.
¿8 cuadras?
Sí.
¿Y estas organizaciones tienen inserción? Por ejemplo, digo, las más reformistas, tipo Frenapo, CTA.
No, acá en el pueblo, acá está la gente. No, acá la gente, la mayoría es militante, la mayoría es piquetera y la mayoría es gente que está fuera de la política. Fuera de la política. Es más, a veces, hablando de política, puede ser de que eche gente. No, o sea, no se cumple el atraer a la gente. Se va, se retira. Cuando ve que la discusión es política, se retira.
¿Atrae la lucha concreta?
La lucha concreta, sí. Sí. Cuando vos le decís, vamos a la ruta, porque, como vos decís, vamos a mejorar la vida, en una palabra, ¿no? O sea, planes de trabajo, comida, luego trabajo digno, porque vamos a seguir por más y más. Eso sí lo atrae, eso sí le pica. Ahora, cuando vos ya le querés meter el tema político consciente, de organización bajo bandera y todo eso, eso a la gente la pincha. Está muy descreída, está muy dolorida con los políticos que gobernaron estos 50 años y les hicieron fracasar lucha tras lucha, y quedó muy grabado en su retina, en su memoria, quedó muy grabado. Cuando vos empezás con política, fuiste.
Bueno, ¿cómo es tu nombre?
Marcelo Huerta.
Marcelo, bueno, muchas gracias.
¿Eh? Hola.
Hola, ¿ustedes son estudiantes acá cerca?
Sí, acá la voy.
¿Qué saben de lo que está protestando esta gente?
No, la verdad ni idea. Salimos recién y nos encontramos con eso, no sé.
¿No tienen idea?
No, ni idea.
¿Y saben lo que son los piqueteros?
Sí.
la ruta, paran para hacer protestas, ¿no?
¿Y saben que acá en el Jawel asesinaron un piquetero?
No.
No lo sabíamos.
Bueno, muchas gracias. Hola. Hola, ¿vos sos estudiante acá cerca?
Sí, acá del colegio Nuestra Señora de Montegrande.
¿Y qué sabes de por qué está protestando esta gente?
Aparentemente porque son desocupados. Bueno, recién salimos del colegio y vimos que venían caminando. Lo que no me parece bien es que no entiendo por qué están con la cara tapada, ¿no? Pues están protestando por un tema, o sea, justo, no tienen por qué dar la cara tapada ni les tiene por qué dar vergüenza.
Bueno, tal vez igual por ahí no lo sepas, pero la protesta es porque hace un mes mataron un piquetero acá cerca.
Ah, sí. Sí, sí, me enteré por televisión.
Bueno, ¿y sabes que tenés idea de quién puede haber sido la gente que lo mató?
No, no tengo ni idea, no sé cómo fue, ni idea.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre?
Adrián.
Adrián de Seiza.
Sí.
Bueno, estábamos hablando de cómo se plantea la lucha del pueblo argentino y cómo la gente que ve al movimiento pasar se pregunta si está bien o no que se tape la cara y cómo era eso de la clandestinidad y no, y me estabas contando cómo era ahora.
No, yo, ¿qué es lo que pienso? Que todos los que venimos peleando con errores y aciertos, tenemos que preguntarnos cómo pelea la gente. Yo creo que la gente pelea en oleadas. La ola no es el mar, no es el nivel del mar. Es el mar, pero no es el nivel del mar. Luego la ola se repliega, pero no se va del mar, sigue siendo parte del mar. La gente acá se olea como la ola. Hizo un 17 de octubre, hizo un cordobazo. Después de cada esa oleada, uno tiene que preguntarse, sobrepasó los dirigentes, pero por suerte sobrepasó los dirigentes. Pero lo que se tienen que preguntar los dirigentes es cómo pelea la gente y estar preparado para cada una de esas oleadas. Porque ahora volvió a pasar el 20 de diciembre, el 19 y el 20. La gente sobrepasó a los dirigentes, las organizaciones. Nadie estaba preparado para ponerse como la tabla en la cresta de la ola y que sean otros. Porque ¿quiénes negociaron? Miguel Ángel Toma, todos los mismos diputados, todos los mismos tipos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que en definitiva, hay que querer el poder. No hay que, pero querer el poder no quita que sea como nosotros, que peleamos por comida, por trabajo y por salud. No hay otro camino para el poder que pelearlo desde lo cotidiano de la gente. Pero las organizaciones que pretenden el poder se tienen que plantear que en el país la gente señala un camino, que a veces tarda años en manifestarse ese camino. Pero el que acierte ese camino, como ha ocurrido en otros lados, después puede pasar otra cosa. Pero el que hay que ver y acertar ese camino. Yo creo que no, que la gente está acostumbrado a la cara descubierta. Yo lo digo con todo respeto por los compañeros. Yo los que se tapan la cara, que ellos se cuidan, que no lo sepan quiénes son, y yo no, y vamos al lado. Entonces, porque ya pasó en los 70... Los montoneros pasaron a la clandestinidad, pero ¿quiénes? Los dirigentes, se salvaron y se fueron. Los pibes, yo me acuerdo, morían de a 20 por día, yo vivía en Loma, 20, 30 pibes que dinamitaban encadenados. Tenemos que aprender para no repetir los mismos errores, simplemente, pero no puedo decir este es el camino, pero igual confío porque veo que hay voluntad. Hoy yo te contaba a vos, nos hicieron una emboscada. La policía hizo una zona liberada para que nos emboscaran y yo veo que venimos acá donde se están manifestando por este compañero caído y nadie dice, como en otra época decíamos todo, jodete, que se joda el otro, porque no piensa como vos. Dicen, algo vamos a hacer por ustedes, digamos, en eso creo que aprendimos a tantos años y a tanta desolación.
¿Vos eras ferroviario?
Sí, sí, fui 20 años.
¿Y ahora sos trabajador desocupado?
Sí, desde la privatización.
¿Ramal que cierra? ¿Cómo era? ¿Ramal que para?
Sí. No, pero...
¿Y ves que hay solidaridad de la gente que todavía tiene trabajo con el movimiento
desocupado? No. Yo creo que lo que ellos hicieron con la desocupación es... el trabajador ocupado ve en nosotros su posible futuro. Entonces hoy... Hoy los muchachos en broma cuando salimos a cualquier cosa te dicen, hoy al revés que antes lo primero que hay que cuidar es el trabajo. Antes uno decía, otras cosas tenés que cuidar, pero hoy, y creo que el ocupado tiene un gran miedo a la desocupación, un gran miedo, eso, porque cuando uno está 4 o 5 años desocupado, se da cuenta, yo que he estado ocupado, que he tenido pasajes, que he tenido aguinaldo, vacaciones, me quejaba que la plata no me alcanzaba, pero hoy se me caen los dientes y no sé a dónde voy a ir a arreglarme, a dónde te vas a ir a sacar una muela, te estás preguntando. A las mujeres se les pasa el día organizando una comida, o sea que esa forma de marginarte no es marginado de la sociedad, es como ellos regulan la sociedad, como una parte de la gente marginada del aparato productivo, pero no es al margen de la sociedad, es la sociedad que quieren.
El ejército de reserva.
Sí, sí, puede ser también, porque pero no estamos en la reserva de nada. Digamos, eso de Marx, el ejército de reserva, nunca acuden a esta reserva. Nunca acuden. Porque es una no está la reserva de nada. Está al margen, pero es parte de la sociedad que pretenden. Como lo han hecho en otros países, hay gente de acá. En nuestra zona de acá, el pibe que ya anda en el carrito, juntando basura, ya lo hizo el padre y ya lo hizo el padre del padre. Ya acá del 80 y pico a la fecha, ya se han reproducido generaciones que no saben lo que es fichar una tarjeta. Yo te puedo garantizar, todos los pibes que acá ves que tienen menores de 25 años, nunca ficharon una tarjeta. No saben lo que es ese laburo de la fábrica. Entonces, yo creo que es que tienen conciencia ese. Lo que no tienen conciencia es de que la sociedad se le va haciendo ingobernable. Porque, digamos, el sistema andaba con plata ajena, como el tipo que tiene tarjeta de crédito. Llega un momento que tiene tanto gastado de la tarjeta que paga a fin de mes, que en realidad está viviendo prestado. Su nivel de vida es con dinero de crédito. La Argentina vivía con dinero de crédito para pagar. Ya ni su sistema le funciona. Por eso la implosión de Cavallo. Digamos, a ellos les pasó lo del comunismo. No los volteó nadie de afuera. Se derrumbaron porque su sistema no podía funcionar. Lo que pasa que lo que está en discusión entre ellos mismos es que nadie, ninguno quiere quedar como que la continuidad del sistema, del modelo me refiero, ¿no? Del modelo Menem-Cavallo. Pero también tienen clarito que sin producción no siguen, no les es sencillo avanzar, no les es sencillo. Y creo que no hay referencia política a todo esto. Esto es una realidad, aunque a uno tenga que le guste un poquito de acá, un poquito de allá. Pero en las centrales de trabajadores no hay referencias políticas, no, absolutamente hay un vacío de mensaje político.
Hola, ¿cómo es tu nombre?
Alejandro.
Alejandro, ¿de dónde sos?
Del MTE de Lanús, de la coordinadora de Aníbal Veloz.
¿Y por qué están hoy acá?
Hoy es el aniversario, se cumple un mes de la muerte del compañero Javier de Esteban Echeverría, muerto en manos de un policía retirado, dueño de una parrilla acá en Esteban Echeverría. El asesinato fue con total impunidad. En horas de la noche los compañeros estaban manteniendo un piquete exactamente hace un mes atrás, con custodia policial. En el momento de que este individuo se acerca en un vehículo, el patrullero, sin ninguna advertencia, nada, se retira, dejando solamente a este individuo con los compañeros, a solas los dos, digamos. El individuo este, el cual hoy estamos repudiando, saca un arma de fuego, le efectúa un disparo y lo mata instantáneamente el compañero. Eso es lo que hoy se viene a reclamar, un petitorio a la municipalidad, para que se cierre la parrilla, debido a que la parrilla sigue funcionando. Y no estamos certeramente informados si este individuo, por llamarlo así, está libre o está preso. El día que lo velan al compañero por comentario de otro compañero que asistía al funeral, se veía que las patrullas pasaban por la esquina con las sirenas prendidas y a alta velocidad, digamos, como...
¿Quieren meter miedo?
Claro, no tenían miedo, como gozando, digamos, a los familiares y a los compañeros de este chico que había muerto. Pasaban por la puerta del lugar donde eran velados los restos con la sirena y las luces prendidas, así enseñándose de provocación.
Para muchos de los policías son gente de pueblo, ¿no? ¿Cómo podés pensar que llegan a ese grado de perversidad? ¿Qué es lo que les puede pasar por la cabeza?
Por comentarios que escuché de los mismos comerciantes de esta zona, la policía de estos lados actúa con muchísima impunidad. Por eso es el apoyo que tuvieron la primera marcha que hicieron los compañeros. Tuvieron mucho apoyo de los sectores de comerciantes y mismos vecinos de Echeverría por la impunidad que tiene la policía. Es sabida que la policía de la provincia tiene mucha impunidad, pero la provincia de pueblos y lugares más alejados de la capital actúa con más impunidad porque el gobierno manda como quiere. Y sabido que acá el intendente acá es un viejo asesino de la dictadura militar.
¿En Lanús cómo está la situación?
En Lanús la policía, digamos, no es tan grave debido a que el señor intendente, a los tipos que están en el gobierno le digo señor o intendente por no insultarlo porque queda feo, si no lo llamaría de otra forma. Pero el señor intendente tiene terror a los cortes, debido a que si vamos únicamente 60 compañeros sobre Pavón, nos quiere convencer con un par de cositas, pero no es así. Queremos aclarar que el señor intendente de Lanús es un viejo pillo y sabe todas las cartas. Él te puede sacar una de espada de donde quiera.
15.000, ¿no?
15.000. El mismo que todo piensa que es un pobre señor, es un viejo gato de esto, sabe mucho de esto. Y la verdad es que siempre le encuentra la quinta pata de gato. Quiere buscarte por donde no tiene. Cuando dice que no tiene nada, el otro día para ir al acto falso que le hicieron a favor de Duhalde, repartían bolsones de comida y plata a los punteros políticos. Lo digo porque vivo cerca de un puntero político.